Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es martes 2 de mayo de 2023. ¿Cómo les fue del fin de semana largo? Espero que estén con renovadas energías. Y a quienes tuvieron que trabajar el día de ayer, el día en que la mayoría de las personas sí gozan de un asueto y de un descanso, me da mucho gusto que lo hagan de la mejor manera y que nos acompañen el día de hoy en vivo, en Política en Directo, que nos compartan qué temas son los que le interesan y qué pieza de lo que está pasando. Traemos información, actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno el día de hoy. Saludamos en el control operativo a Gerardo Huerta y a Silvia Lorena Vega en las líneas telefónicas. Ella atiende el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Mandamos un afectuoso saludo a Berenice Flores. Esperamos que goce de sus vacaciones y la esperamos dentro de una semana. En tanto, nuestro agradecimiento y el saludo para Silvia Lorena Vega. La línea de WhatsApp, si usted prefiere emplearla para Telegram, tómela en cuenta, anote, es el 3322-232738. Augusto Chacón Benavides, quien es el director del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo Vamos?, estuvo esta mañana en el informativo con Griselda Torres, en el matutino, en la primera emisión de Buenos Días Metrópoli, hablando acerca del resultado de una encuesta, la encuesta que realiza este observatorio acerca de qué has hecho alcalde, y dio a conocer los datos relacionados con la inseguridad, información que la propia Griselda trabajó para estar dando a conocer en los espacios informativos, en donde la advertencia de Augusto Chacón Benavides es que tenemos una de las mediciones de inseguridad más alta, y él dice, más alta de las que les ha tocado presentar por parte de este observatorio, con el 57.2% en promedio del área metropolitana de Guadalajara. Aunque el propio Chacón Benavides dijo que es más baja, por ejemplo, que la que da a conocer el INEGI en las encuestas trimestrales que realiza, aclara Augusto Chacón que respecto a algunos de los municipios, esta medición, la que proporciona el observatorio que él encabeza, tiene una virtud, y lo dijo textual, cito: nosotros les preguntamos a las personas sobre seguridad en medio de otros temas de su vida. Y es así como más de la mitad reconoce que la inseguridad sí le pega y sí provoca la modificación en los hábitos, en la forma de vivir, qué tan frecuentemente asistes a espectáculos públicos, utilizas el camión, vas a los cajeros, qué medidas has tomado, por qué se vuelven protecciones, fortalezas las viviendas, por qué se ponen rejas en las ventanas, dobles chapas, seguros, en qué modifican sus hábitos los ciudadanos. Bueno, Augusto Chacón Benavides sí reconoce esta percepción que dice es de las más altas que nos ha tocado presentar. De 6 municipios metropolitanos, Tlajomulco y Guadalajara son los que presentaron una mayor percepción de inseguridad entre la población. En Guadalajara, más del 60% dice sentirse inseguro, es decir, 6 de cada 10 tapatíos dice que tiene temor, que tiene inseguridad, y no se diga aquellos que han sufrido algún tipo de hecho violento, delictivo, han sido víctimas de algún asalto, otros asalto con violencia, o que les ha tocado muy de cerca robo a negocio, robo a casa, habitación. La percepción, pues, de inseguridad es muy alta, lo reconoce el director del observatorio, pero el gobernador Enrique Alfaro habló de disminución de los índices delictivos, dice que es de 58% en lo que se refiere a los delitos patrimoniales. Son datos del primer cuatrimestre del año en comparación con el mismo periodo del año 2018. Enrique Alfaro destaca que de más de 22 mil delitos de robo se disminuyó a 5 mil, Insisto, el periodo de referencia es el primer cuatrimestre de 2018. Sin embargo, el gobernador reconoció que hay delitos que no ceden y en esto se refirió a uno que a todos nos mantiene expectantes, el de los homicidios dolosos. El gobernador Enrique Alfaro dice que este tema, el del homicidio doloso, en estos días hubo un ligero incremento, así lo reconoce. El mes anterior, el mes de marzo y de marzo a abril, se vio una elevada tasa. Él dijo que 9 homicidios más son los que se registraron, aunque subrayó que Jalisco se mantiene por debajo de la media nacional. También reconoció que en este año se incrementaron de enero a abril en los primeros 21 casos respecto al año anterior. Asegura que siguen los feminicidios, pero no toca el tema de la violencia familiar, que presentaba una tendencia a la alza. Este es el reporte que nos hace nuestra compañera Claudia Manuela Pérez respecto al incremento de algunos delitos, como se den otros, los patrimoniales concretamente, robó a casa habitación, a negocio, pero hay un ligero incremento en el de los homicidios. Lo importante es que en el tema de la percepción, pues todavía no logramos reflejar ese mejoramiento, entre comillas, en cómo vivimos o cómo vemos la ciudad y cómo nos comportamos. Pero vamos a temas de carácter nacional, porque el juez 17º del juzgado de distrito en materia administrativa dio una suspensión provisional a Francisco Siscomani, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y ordenó al Senado de la República que nombre a los 3 comisionados pendientes de dicho organismo autónomo. Es la instrucción que da el juez federal para que de inmediato este juez 17º de distrito en materia administrativa da la suspensión provisional para que así ocurra y el INAI pueda operar. De acuerdo con el resolutivo que emitió, la juez Cecilia Quintero Rico concedió la medida cautelar para que la Junta de Coordinación Política del Senado someta al Pleno el nombramiento de quien sustituirá a Javier Acuña. Este dejó el cargo el pasado 1 de abril. Ya se cumplió un mes en que el INAI no tiene condiciones para sesionar y que ha provocado una de las mayores crisis en el Senado de la República, incluso ya lo ocurrido entre jueves y viernes de la semana pasada, en que se aprobaron 20 reformas. Está calificado por la oposición, los partidos que no estuvieron presentes en esa sesión en que se alcanzó la mayoría simple entre Morena y sus aliados, como el día negro del Senado. Pues este juzgado da la instrucción, la impartidora de justicia fijó el próximo día 9 de mayo para que se celebre la audiencia incidental, en donde se resolverá si se concede la suspensión definitiva en este tema. Y bueno, pasando a otro asunto, un asunto también importante, y seguramente usted, si puso atención hace unos momentos en el informativo de las 14 horas de Notisistema, se enteró que Jesús Óscar Navarro Gárate, el exdirector de finanzas de Segalmex, así como otros 2 exfuncionarios recuperaron su libertad la madrugada de este día, luego de que el juez Gregorio Salazar Hernández decretó en su favor la no vinculación a proceso por el desfalco millonario en la institución. Navarro Gárate, junto con Carlos Norberto Valero, el ex subdirector de aseguramiento de calidad de Liconsa, y Enrique Zamorano, quien fungía como subgerente de esa entidad, abandonaron la prisión en las primeras horas de este día. Los 3 exfuncionarios fueron investigados como sospechosos de un desfalco por 400 millones de pesos en una operación de productos lácteos. Sin embargo, a juicio del impartidor de justicia que conoce del caso, no se contó con evidencia suficiente para acreditarles la responsabilidad o para profundizar en estas investigaciones que se llevan a cabo en su contra. En el caso de Edgar Armenta Peralta, representante legal de la empresa Grupo Vicente Suárez, fue notificado de la vinculación a proceso que se decretó en su contra dentro del mismo caso, pues existe evidencia que lo liga presumiblemente con un actuar doloso en complicidad con otro sujeto, quien era director de finanzas de Segalmex. Se trata de René Gaviria Segreste. Dejó el cargo en medio de acusaciones de corrupción. No dejemos de lado que en este gobierno de la 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los problemas, los malos manejos en Segalmex han sido el hecho de corrupción más abultado más de 15,000 millones de pesos es lo que está allí entre las evidencias de los malos manejos, pero por lo pronto el que estos funcionarios, Óscar Navarro Gárate y otros dos, hayan salido porque no hay pruebas suficientes, pone en una situación de exhibir a la Fiscalía respecto a la congruencia en sus trabajos o la contundencia. Óscar Navarro Gárate, usted lo sabe, estuvo al frente de finanzas en Segalmex, jalisciense, involucrado en estos problemas. También tenemos información relacionada con lo que ha dicho el presidente el día de hoy, porque el gobierno del presidente Joe Biden enviará temporalmente a nuestro país a 1,500 soldados adicionales para ayudar a asegurar la frontera entre Estados Unidos y México. El envío de estos elementos, soldados adicionales, es para la zona de la frontera. El Departamento de Defensa hizo la aclaración que es para prepararse para un posible aumento de la inmigración ilegal cuando se levanten las restricciones fronterizas por motivo del COVID-19, que se espera suceda de un momento a otro. El presidente López Obrador habló al respecto, aseveró que su gobierno respetará la decisión de Washington de enviar estos 1,500 elementos estadounidenses a la frontera con México ante el inminente incremento de la migración por levantamiento de las restricciones. Y de paso, pues habló el presidente del clima de entendimiento. El día de hoy dialogó con la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional precisamente sobre el tema y sobre el tema de la migración. Y sobre la migración, al presidente no le cayó nada bien un pronunciamiento que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues instó al Estado mexicano a adecuar leyes, políticas y prácticas migratorias para eliminar la detención de migrantes en situación irregular. En el pronunciamiento al que hago referencia, al cumplirse el mes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo pasado, donde murieron 40 personas, igualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a actuar con debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables de esta tragedia. Sobre el tema, el presidente López Obrador hizo un pronunciamiento, respondió de inmediato y dijo el presidente que no está de acuerdo en esta forma en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza sus labores. Dice que aunque México está actuando bien, hay algunos organismos internacionales que están por atacar. Se va a mantener México del Pacto de Santa Fe, del Pacto de San José, e instó al organismo a visitar al país, no actuar de manera tendenciosa, afirmando, pues, el presidente, que no son confiables en sus juicios porque responderían a otros intereses. Así es de que el pronunciamiento fue tomado como un ataque y la respuesta no se hizo esperar. Antes de irnos a la pausa, respecto al INAI, además de la información compartida y que hace unos momentos en el informativo destacábamos, relacionada con la orden que da el juez 17º de distrito en materia administrativa, de que el Senado de inmediato nombre a los 3 comisionados pendientes para que este organismo pueda trabajar, un mes ya de parálisis, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Blanca Lilia Ibarra, es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, dijo que presentó un recurso de reclamación en contra de la suspensión provisional de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que les había negado que el Pleno pudiera sesionar con 4 integrantes. Recordará usted, la semana pasada abordamos el punto, cómo es que el INAI pretendía con 4 integrantes trabajar para sacar adelante el trabajo, para sacar adelante los temas pendientes, porque dice que el Pleno debe de atender más de 800 recursos que están en lista solamente para ser votados, y por falta de quórum esto no ha sido posible. Pues también están avanzando, dice, en la estrategia jurídica. La comisionada presidenta advierte que el órgano autónomo ha sido y seguirá siendo incómodo para el poder, más allá de las críticas del presidente, de los votos de morenistas para que se extinga, de las críticas sobre todo en el tema de los excesos, de lo oneroso del organismo. Dice que el ataque al INAI es un ataque a la democracia, a la sociedad y a los derechos de las y los mexicanos, por lo que llama a toda la sociedad a defender al instituto. Ahí está ella, la titular del INAI, diciendo que la transparencia nos conviene a todos y que si el organismo desaparece, quedaremos expuestos a la arbitrariedad y a la opacidad de los gobernantes. Es momento de hacer una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Esta tarde vamos a conocer más a detalle qué significa la extinción del Insabi y que sus responsabilidades se transfieran al Ins Bienestar. Y vamos a conocer la opinión de un experto, del médico internista del Hospital General de Occidente, Jaime Arias. Él tiene una amplia experiencia en el campo de la atención a la salud pública. Agradezco, doctor, que nos tome la llamada y que nos comparta sus puntos de vista acerca de este tema que tanto interesa y preocupa, sobre todo la lectura que le damos a este movimiento que hizo desde el papel, desde las leyes, el gobierno de la 4T, y cómo es que hace una semana deciden que el Insabi finalmente desaparezca y que sus funciones pasen al IMSS Bienestar. ¿Cuál es su opinión?
Buenas tardes, Esperanza, un saludo para ti y todo tu auditorio, gracias por la invitación. Bueno, de entrada pareciera que sí, que fue muy arrebatada la forma o la decisión que tomaron en los días previos a nivel de las cámaras legislativas sobre el cambio del Insabi, que se transfiere a otra OPD llamada IMSS Bienestar, no al Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso es independiente, es a un organismo que existe desde hace ya más de 30, casi 40 años, que se llama IMSS Bienestar. Lo que sí pareciera es que fue muy rápido, muy dramático y sin anunciarlo, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que esto ya se estaba planeando desde el año pasado. Desde el año pasado, las mismas autoridades, al ver que lo que se planteó como el cambio de estatus de Seguro Popular a Insabi no estaba cuajando, los objetivos que se habían plasmado, se habían dicho que eran muy ambiciosos, por otra parte, no se estaban cumpliendo de acuerdo al Plan Nacional de Salud, que estaba o seguía habiendo muchos problemas con el abasto de medicamentos, que se veía pues que las personas o los que no tienen derecho a biencia seguían haciendo gastos mayores para obtener la salud. Desde ahí se empezó a gestar desde el año pasado el transferir este organismo, Insabi, Instituto Nacional de Salud y Bienestar, transferirlo a OPD, IMSS Bienestar, que ese ya tiene un programa y tiene una experiencia y tiene estructura y tiene personal distribuido en muchos estados de la República. Desde ahí se empezó a gestar. La prueba es que en marzo del año pasado empezaron varios estados a cambiar, a dejar el Insabi, obviamente a propuesta de las autoridades federales, y que se sumaran ya con toda su estructura de salud a la nueva, a quien va a regir, para quien no tiene derecho a biencia. Y en este caso fue Nayarit, y así, a la postre, varios meses se fueron sumando más, hasta ahorita van 11 estados que se han sumado, y entonces para que no hubiera dos organismos que supuestamente atendieran a la población a derechohabiente, se toma el decreto esta semana pasada de que todo se transfiera del Insabi, de que desaparezca el Insabi y se transfiera al Ins Bienestar. ¿Por qué no funcionó? La oposición dice que es un fracaso total. Los de la 4T dicen que no, que es una rectificación, el reconocer que no estaban llevando al 4 años de haber iniciado el gobierno lo que ellos habían prometido o propuesto y que no se está cumpliendo, que se haga para acá. Simplemente yo lo veo como una rectificación de que no había funcionado el plan o el proyecto que ellos habían planeado al inicio, eso es claro. ¿Por qué no funcionó? Probablemente por fallas en el diseño institucional, probablemente porque no estaban las personas adecuadas. No olvidemos también que el Insabi entró en funciones legalmente el 1 de enero del 2020, de 2020, y que desafortunadamente a los 2 meses posteriores de que inicie supuestamente a funcionar el Insabi, se nos vino esa pandemia horrible que pasó todo el 20, todo el 21 y parte del 22, en que todo el mundo estábamos en la pandemia y nos olvidamos de planes, desarrollos, estrategias, técnicas.
Doctor Jaime, Perdón, sí. Doctor Jaime Arias, aquí me parece importante que nos ubique más en el contexto, en lo que ya venía siendo el funcionamiento del extinto Seguro Popular. Aquí en Jalisco, un Seguro Popular que presentaba prácticamente las mismas deficiencias en cuanto al desabasto y malestar de la gente, que tenía diferimiento en algunas intervenciones, y luego cuando fue auditado, pues se encontró que había muy malos manejos.
Bueno, qué bueno que tú lo mencionas, porque muchos de la oposición lo que añoran que vuelva el Seguro Popular. Y en realidad, en el Seguro Popular, por más que se le hacen críticas, nunca rectificaron, ¿sí? Y ya teníamos desde el sexenio de Fox hasta el sexenio de Peña Nieto, y realmente el Seguro Popular fue una alternativa que tuvo sus cosas relativamente, es cierto, sirvió a quien no tenía alguna derecho a audiencia, pero al paso del tiempo, primero era un servicio acotado, no era completo como pretendía el Insabi, total, todas las enfermedades. El Seguro Popular solo atendía 60 padecimientos. Entonces, desde el punto de vista médico estaba acotado. Segundo, era un verdadero barril sin fondo económicamente. El Seguro Popular no era una institución de salud como se pretendía fuera el Insabi o como lo es hoy el Bienestar, sino que era un órgano solo intermediario en la cuestión económica. Él solo repartía dinero y que los hospitales comprobaran qué hicieron o qué no hicieron, y de acuerdo a ello le transferían recursos. Y aquí el gran problema, que se empezó a falsear mucha información, se empezaron a quien se certificara le daban servicios, de manera de que no se hicieron hospitales públicos, y sí fomentaron que muchos hospitales privados e instituciones privadas, clínicas privadas, estuvieran dándole servicio, y muchas veces a sobreprecio de las intervenciones o atenciones que hacían. Incluso aquí en Jalisco, recordemos, hubo casos de corrupción extraordinarios, como pagar cesáreas en hombres, por ejemplo, de una clínica privada.
Sí, esa sí es notable, doctor. Creo que vale la pena que la repita, porque hay quienes ponen el Seguro Popular en un altar como lo máximo que hemos tenido, y en realidad, en los últimos tiempos, en tiempos de pandemia, en que ya estaba el Insabi y que el gobierno de Jalisco, por decisión de Enrique Alfaro, no se quiso adherir, también venía operando el recurso federal a través de las instituciones de los hospitales públicos, como es el caso del Hospital General de Occidente, donde usted atiende. Creo que sí vale la pena que la gente conozca cómo es que en las instituciones de salud pública han trabajado antes con Seguro Popular, después cuando no se adhiere Jalisco, pero que recibía el recurso federal, y que en tiempos del Seguro Popular los hombres parían y se les amputaba la pierna a personas que ni enteradas estaban.
Exactamente, ¿no? Y así como hubo casos tan espectaculares como ese, simplemente recordemos, en este momento hay un secretario de salud preso por malversación de fondos, y muchos de ellos del Seguro Popular. Segundo, hay un previo secretario de salud que también está bajo causa legal por desvío de recursos, entre ellos del Servicio Popular. Previamente, al que había sido director del Seguro Popular aquí en Jalisco, fue imputado y también sometido a proceso. Recordemos también que dentro del Seguro Popular se desvió mucho dinero generando aviadurías, generando personal que no existía, y se desviaban montonal de recursos. Por ejemplo, afortunadamente en el hospital que yo estoy, dentro de lo que cabe, tanto en Seguro Popular, pues se fluía dinero porque estábamos un hospital certificado y recibíamos y se atendía a los pacientes, ¿sí? Pero también de eso se aprovecharon muchas clínicas privadas y muchos hospitales privados para supuestamente certificarse, y se desviaron muchos pacientes hacia allá. No se diga en cuestiones de exámenes de laboratorio, no se diga en cuestiones de servicios como de rayos X, por ejemplo, que todo eso se llevó, era parte de un esquema privatizador, y eso no permitió el crecimiento de las instituciones oficiales. Y eso lo vimos en la pandemia. Nos llega la pandemia, no teníamos estructura hospitalaria y mucho menos recursos humanos.
Doctor Jaime Arias, ¿cuál es el problema? ¿La corrupción es inherente entonces al ser humano? Llámese Seguro Popular, llámese Insabi, llámese ahora Bienestar. ¿Es la gran tentación de exprimir a la gallina de los huevos de oro, de sacarle las mayores ganancias?
Pues tanto como una condición humana, no, porque me recordarías a lo que dijo Peña Nieto, ¿no? Que la corrupción era algo cultural, y eso no es falso. La corrupción deviene de un sistema socioeconómico donde prioriza la ganancia y donde prioriza el éxito con de acuerdo al dinero que tú tienes. Y si alguien está en una posición de obtener dinero de la manera más fácil, pues como dicen, el que no tranza no avanza, pero eso no significa que sea cultural ni inherente al ser humano. Eso es producto de la circunstancia como en que vivimos, en que tenemos ese sistema, o nos generan ese sistema de pensamiento que a todas luces está mal, ¿sí? Entonces, definitivamente yo creo que el Seguro Popular sí fue un sistema que en vez de proporcionar muchos más beneficios de lo que se podían, sí hizo ricos a muchos, a muchísima gente en lo particular, ¿sí? Y eso, ellos también son los que finalmente empiezan a boicotear al Insabi, porque desde que se decretó el Insabi, que fue en enero de 2020 que pasan el decreto, lo condenaban al fracaso, lo condenaban a que iba a fracasar. Sabemos pues que la lucha de los grupos de poderes y de oposición. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos de por medio. Y la prueba es que no todos los estados se adhirieron al Insabi, como antes sí lo estaban al Seguro Popular. ¿Por qué? Porque en el Seguro Popular les fluía el dinero. ¿Qué sucede si un gobierno, vamos, el de Jalisco, por qué no se adhiere al Insabi? Ah, porque si se adhiere al Insabi ya no le va a llegar el recurso directamente al gobierno para que lo maneje, porque toda la infraestructura de salud pasa a ser manejado centralmente.
Doctor, ¿usted no coincide con la conclusión del gobernador cuando dice si se está desapareciendo al Insabi es porque se reconoce que es un fracaso y por lo tanto se reafirma que fue buena, palomea la decisión que hizo al frente de Jalisco para que no se adhiriera a este, al Insabi?
No es un fracaso, es una sí, no se estaba cumpliendo con los objetivos, es cierto, pero hay que recordar que esto se aplicó en el 2020. No se pudo aplicar todo el 20 y todo el 21 por la pandemia. Acuérdense que el mundo se detuvo, tanto en lo general como en lo individual, 2 años nos paralizamos por la pandemia. De manera de que ya hasta el 2022, pero ya no les va a alcanzar el tiempo para aplicarlo, para manejar toda la infraestructura, para tener la infraestructura. Tú dices, bueno, ¿para qué continuamos por ese camino si no nos va a conducir en el tiempo que queda para sentar las bases, ¿eh? No para cambiar el sistema de salud, porque el sistema de salud no se cambia en un sexenio.
Entonces,
ni en 2 años.
¿Usted no coincide con que es un fracaso y que es el reconocimiento de que no funcionó el que lo hayan extinguido?
No es un fracaso, y sí lo veo como una rectificación, Lo que en el Seguro Popular nunca se hizo, más cuando estaban los vicios de que no estaba funcionando, y veamos, no solo en Jalisco, el robadero que se hizo en Veracruz con César Duarte, con este César, el gobernador César...
Duarte.
Sí, y en Chihuahua también, por ejemplo, ¿no? O en el Estado de México con Eruvel Dávila, que fueron miles de millones que la auditoría dijo, oigan, ¿dónde está todo este dinero? Era un verdadero barril sin fondo.
Sí, aquí... Doctor, ¿sí? Perdón, lo interrumpo porque si aquí en Jalisco los hombres tenían vía cesárea bebés, estoy hablando de lo que se simuló en el papel por lo que se cobró, pues en el estado de Veracruz se cometió, a mí me parece, lo peor, el que se les inyectó agua destilada a los niños con problemas de cáncer.
Sí, exactamente, ¿no? Y ahí nunca se rectificó en nada, y fueron 3 sexenios que duró. Aquí, bueno, te digo, inicia en el 2020... Ya no les da tiempo ahorita para continuar. Probablemente si hubo fallas en la implementación, no hay dudas, o en la estrategia, o el querer acabar como Andrés Manuel de tajo todo. Tal vez sí un poco de acelere probablemente, pero bueno, está rectificando, sí, ya en el 4º año, pero al menos para dejar las bases en un organismo que es independiente. Aquí es importantísimo señalar, como porque están machacando mucho que van a al IMSS. No se van al IMSS. El Instituto Mexicano de Seguro Social, que atiende casi 60 millones de derechohabientes, los va a seguir atendiendo independiente. Este es un programa independiente. Y aparte, y va a tener el recurso y el dinero que tiene el Insabi, se va a transferir y se suma al que tiene el IMSS Bienestar. Y así ya solo es un eje rector para la atención de todo aquel que no tiene IMSS, ISSSTE, etcétera.
Es decir, entonces, los que carecen de seguridad social, que a nivel nacional son casi 69 millones de personas.
Aproximadamente. Entonces, de entrada, ahorita lo que quieren Por ejemplo, ya van aproximadamente 11 estados que se adhirieron ya a este nuevo esquema de atención. Y aquí lo bueno es porque el INS-Bienestar ya tiene serie de hospitales, ya tiene programas, ya tiene estrategias y ya tiene personal. Se le va a sumar el personal del INSABI, se le va a sumar el dinero, todo el financiamiento que por ley tiene, junto con las estructuras hospitalarias que el INSABI recuperó de todo lo que estaba abandonado y que habían dejado los gobiernos anteriores.
Doctor, usted seguramente está más al tanto que nosotros acerca de lo que está pasando. Siempre ha habido desabasto de medicamentos, pero en este momento, en esta coyuntura, tras la pandemia y el levantamiento de la misma, la queja de los enfermos es especialmente de aquellos que padecen enfermedades psiquiátricas y neurológicas, que no hay medicamentos suficientes. ¿Qué está pasando? Y se espera que quede resuelto. Yo quiero regresar a la comparación. En el Seguro Popular, los 60 padecimientos no incluían algunos de alta especialidad. Después, con el INSABI, sí se abrió el abanico a todo. ¿Y cómo espera que ocurra ahora que se transfiera toda la responsabilidad al IMSS-Bienestar?
Bueno, yo creo que parte de eso es cierto. Uno de los grandes problemas era el abasto de medicamentos, que acuérdense que el INSABI lo que proponía hacer una compra consolidada de todo el país, de todos los hospitales de todo el país, para todos los padecimientos. Bueno, inicialmente, pues sí, también había escasez de medicamentos por la pandemia. Posteriormente fallaron los proveedores. Segundo, los proveedores que había tenían una serie de cochupos con los gobiernos, y que dijo el gobierno, pues contigo no voy a negociar, ¿sí? Espero y confío que ahora con la nueva reestructuración y el nuevo retomar del camino, ya se encuentren las salidas importantes y estén las personas indicadas para abastecer, sí, de medicamentos, que paulatinamente se ha ido mejorando. Sí, es cierto, llegó momentos que hizo crisis, y bueno, son casos conocidos que uno no puede decir que no, y más sobre todo muy dolorosos en los niños con cáncer, que duele, en todos los pacientes duele, obviamente. Espero y confío que con esto, ya también que los grupos de poder y resistencia, pues dejen avanzar los programas y estrategias del gobierno, porque ahí en la pugna pues se están llevando a los pacientes de por medio. Se trata de aplicarse medidas, por ejemplo. A mí me parece una excelente manera de una compra consolidada. No es lo mismo comprar 10 ampolletas a comprarte 1,000, ¿sí? No, pero como cada estado hace su compra, pues ya se lleva un porcentaje.
Doctor, eso, tenemos mucha, sí, participación. Voy a tratar de las llamadas a agruparlas. En general, escriben para darle las gracias por estar aquí hablando del tema tan importante, y me piden que lo invite más a menudo por inquietudes que hay de estos temas. En general, hay varias llamadas que coinciden en lo siguiente: ¿por qué uno u otro esquema? El que sea, en todos se le cobra al ciudadano que no tiene la cobertura de seguridad social una cuota de recuperación. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué no existe la gratuidad en la salud?
No, bueno, uno de los objetivos que perseguía precisamente el INSABI era que fuera gratuito para todo aquel que no tuviera una derechohabiencia. Ese era uno de los objetivos. El problema también, a veces confundimos. Por ejemplo, en Jalisco no se derogó el INSABI. Yo hablo por los de aquí. Obviamente, todo el paciente que llega, en este caso, al hospital, a un hospital de la Secretaría, le cobran una cuota de recuperación, pero no es por el INSABI. Es porque todo, si estuviera en el INSABI, no le deberían de cobrar nada.
Tenemos más llamadas. Por ejemplo, sí, una experiencia que nos dice Ignacio Hernández: el servicio de salud en Jalisco nos cuesta a los enfermos. Un hijo tuvo una fractura en el pie, acudimos a la Cruz Verde, nos cobraron 2,600 pesos por la primera y única atención. Esto es en el llamado hospitalito en el centro de Zapopan, donde nos cobran después citas, consultas, exámenes, no nos dan medicina, solamente nos expiden la receta. ¿Qué pasa con el dinero que reciben del Estado? ¿Y qué pasa porque Jalisco no se adhirió al INSABI? ¿Qué opina, doctor? ¿Qué sigue para Jalisco? Le pregunta Ignacio Hernández.
Pues lo que debe de seguir, no solo en Jalisco, sino que todos los estados, independientemente del color político que sea, se sumen a esta nueva estrategia de salud, porque si no avanzamos todos en el mismo camino, va a seguir un sistema de salud fragmentado, un sistema de salud diferenciado. Y el derecho a la salud es constitucional para todos y todas. De manera que aquí todos, independientemente seamos verdes, amarillos, azules, rojos, morenos, ¿no?, se deben de sumar y en ese sentido yo creo que podríamos avanzar a un sistema de salud único donde verdaderamente todo puede ser gratuito. Dinero hay.
Doctor,
yo a la planta de los hospitales.
Le agradezco mucho la entrevista y le pido que nos pueda acompañar, no sé, la próxima semana. Después de la pausa voy a dar lectura a varias de las llamadas. Son por lo menos 15 personas que escriben y que la mayoría dicen que lo felicite, que lo invite y que constatan lo que usted comenta, como el doctor Torres, que también es médico y dice que el Seguro Popular presentó muchas fugas y habla también de las cesáreas. Virginia Hernández, y que habla del fracaso que se ha tenido, o Felipe Lomelí, que habla de las diferencias de uno y otro. Doctor, esperamos que pronto volvamos a tenerlo para conocer más a fondo acerca de este esquema de atención y pensar que algún día podríamos llegar al modelo de Dinamarca, que nos suena en este momento ofensivo.
El sueño no lo debemos de dejar, yo creo que sí. Muchas gracias, saludos a todos y a todas.
Es el doctor Jaime Arias, es médico internista del Hospital General de Occidente. Vamos a una pausa y regresamos con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo y Guillermina Valdés se comunica, aparte de mandar saludos, para comentarnos que tiene 78 años de edad y presenta varices muy grandes. En el IMSS le han tratado muy mal, no hay preferencia para los adultos mayores, ni siquiera un trato considerado. Le parece una pena este gobierno, le gustaría si se le puede dar una ayuda. Le vamos a preguntar al doctor Jaime Arias si se puede hacer algo, aunque es derechohabiente o beneficiaria del IMSS. Gracias por comunicarse. Rosy Fregoso dice que lo de terror, los cajeros automáticos, acerca de la inseguridad que vivimos. Dice que Guadalajara se ha convertido en ciudad del miedo. Ya no se puede disfrutar ni salir sin tener temor. Carmen Prisú, estamos muy mal en seguridad. Pero ¿qué tal el alcalde con su mundo y con sus fiestas? En eso sí gasta, no le da vergüenza. Jorge Espinosa, desde Nueva York, en los Estados Unidos, dice que manda un abrazo a Bere Flores porque ella celebra hoy su cumpleaños y le desea el mejor de los días. Nos sumamos a las buenas vibras para el mejor de los cumpleaños, Berenice Flores. Arturo Alonso, ¿cómo podemos leer la situación sindical con estos dinosaurios, con los pedacitos, con tantos años en el poder, con los patroncitos? Dice, buen día, Arturo Alonso, acerca de ayer que fue Día del Trabajo. También hay llamadas felicitando al invitado de ayer, a Rosendo Fregoso Castro, por la luz que da en los temas laborales. La vía Telegram dice, desde Indio, California, soy Alfonso Márquez. ¿Cómo ven lo de las tarjetas? Según ellos nos van a dar en el consulado tarjetas para hacer envíos y ya nos van a cobrar únicamente $3.99 de dólar. Mire, es buena noticia, ojalá que lleguemos al punto que no se cobre, pero la mejor noticia es que las remesas en marzo superaron los $5,000 millones, según datos del Bancico. Las remesas que enviaron a nuestro país en marzo de este año ascendieron a una cifra superior a los $5,000 millones. Y esto es un crecimiento importante sostenido por 35º mes seguido. En un comunicado que emitió el Bancico, indica que este marzo de 2023 las remesas alcanzaron este nivel tan importante, que significa un avance superior al 10%, mientras que el monto acumulado en el primer trimestre de este año ascendió a casi $14,000 millones. Con esto nos vamos a la pausa. Regresamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. No leo malas palabras, pero su mensaje, ingeniero Hugo Maldonado, lo tomamos en cuenta y sus comentarios o propuestas serán bienvenidas. Dice que desde hace 4 años, día y noche, escucha la estación de las noticias, pero ha notado todos los años lo mismo. Considera que se está distorsionando la información y que se está yendo en contra del presidente, pero lo bueno, dice, es que esta estrategia no funciona. Vean las encuestas, la gente no les cree, no los vuelvo a sintonizar, nos escribe. En tanto que reportan incendio porque el cielo está nublado y quieren datos al respecto. Le voy a pedir a Silvia Lorena, si tiene información de nuestros compañeros, la hagan llegar, y si no, en el siguiente espacio informativo. Sergio González también escribe y dice que el INAI debería de servir para algo. y que deben de contestar dónde están los dólares, dónde está el dinero, los beneficiarios, en fin. Dice que el INAI aparenta honestidad, pero no considera que sea una buena institución. La señora Mora no entiende por qué el presidente fue tan crítico con los partidos PAN, PRI, y ahora, siendo gobernante, no acepta que se le critique. Dice que esto está mal porque mucha gente lo sigue apoyando, pero no es porque haga las cosas bien, sino porque da el apoyo de la pensión. También nos escribe Magda Zambrano. Ella requiere su ayuda. 15 donadores de sangre tipo O positivo para Manuel Cortés Gutiérrez, que está en el Hospital San Javier. Si usted puede apoyar, incluso ofrece alguna gratificación, pero ella pide ayuda. Sangre O tipo negativo, 15 donadores. Comunicarse con Norma Cortés al 3323-2271-12. Es Magda Zambrano para una persona, Manuel Cortés, que se encuentra en San Javier Coronarios 2. Jesús Gómez Espejel dice que nuestro presidente está enfermo, miente sistemáticamente, quiere evadir la verdad, engaña con todo y ahora dictatorialmente impone leyes a través del mayoriteo de Morena. Debe quedarnos claro que todo esto trae un mal mayor para México, que debemos evitar esta tragedia votando en contra de Morena en todas las elecciones, dice el señor Jesús Gómez Espejel. También nos escribe Juan García Escalante y dice: a todo el equipo un saludo. Los automovilistas obligados a verificar, acudimos a usted para solicitarle un abogado que se anime a tramitar amparos contra los resultados de la citada verificación. En muchos casos solo nos dicen que el vehículo no pasó, pero no dicen la causa. Esto se cumple con el mecanismo recaudatorio. El automovilista que está expuesto, nos dicen que el vehículo no pasa y eso no se vale. Juan García Escalante, acérquese en la propia universidad, hay servicio gratuito y hay abogados que ya están promoviéndolo, quienes están convocando a las marchas en contra de la verificación también están ofreciendo servicios de asesoría. Se comunica Miriam Lomelí para decir si alguien sabe qué está pasando, está preocupada porque parece que hay un fuerte incendio. Tenemos imágenes que nos envían de un elemento de la policía vial, nos dan fotografías, testimonios y datos acerca de actos de supuesta corrupción y nos piden que exhibamos estos hechos para que las autoridades sancionen. Vía Telegram, don Sergio González dice: los gringos enviarán más millones de dólares a Claudio X y a la oposición PAN y PRI. Lo malo es que los gringos todo lo cobran con altos intereses, así que México está a punto de ser vendido o comprometido. ¡Qué lástima! Rubén Flores también escribe para decir que los médicos que contrató el presidente realmente son médicos cubanos o son solo civiles y, bueno, le gustaría que sigamos con estas entrevistas con el doctor Jaime Arias, que él es internista del Hospital General de Occidente, y es un buen tema el de la contratación de cubano. Le voy a plantear a ver si la próxima semana acepta estar de nuevo con nosotros. Gracias a todos por su participación. Llegó el momento de despedirnos. Luz Jiménez se comunica porque les barrieron, pero los dejaron el basural allá en Jardines de la Paz. Gracias a todos. Gracias sobre todo hoy a Silvia Lorena, que está en el control operativo, Silvia Lorena Vega, y a Gerardo Huerta. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos mañana. Les invito a que se queden en el informativo de Notisistema.